Radio Universidad de Guadalajara presenta
Culagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Culagos en Red, ciencia y cultura para la región. Agradecemos que nos sintonicen en el 104.7 de frecuencia modulada, o si nos escuchan en internet, que nos sigan en el www.radio.udg.mx/lagos. Con el gusto de saludarlos, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, recordándoles que nos pueden encontrar en Facebook como Culagos y en Twitter como Culagos-UDG. También que pueden encontrar la información del Centro Universitario de los Lagos en el portal www.lagos.udg.mx. Mi nombre es Marina Ortiz y lo invito a acompañarme esta mañana, en la que tengo mucha información para compartir con usted. Estaremos entrevistando a la maestra Mayra González, enlace de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de los Lagos, para dar a conocer el próximo webinar de la Defensoría. En nuestra sección Culagos sin Fronteras, estaremos conversando con Franco Otero, estudiante de Lenguas y Culturas Extranjeras, que acaba de regresar de un intercambio académico realizado recientemente en Japón. Antes de continuar en este espacio, quiero agradecer a quienes lo hacen posible, saludando en controles técnicos al ingeniero Gabriel Barba, en la producción de Culagos en Red a David Barajas y en la dirección de esta estación a la maestra Gabriela Ruiz. Como en cada una de nuestras transmisiones, tenemos para usted la información sobre los hechos y acontecimientos ocurridos un día como hoy. Lo invito a escuchar conmigo las efemérides de este 24 de junio.
Un 24 de junio nacieron el poeta San Juan de la Cruz y el escritor Ernesto Sabato. Murieron los pintores José Gutiérrez Solana, Rafael Zabaleta y Rufino Tamayo, así como la escritora Mariana Frenk. Un día como hoy, pero del año 1882, nace el periodista y político mexicano Juan Sarabia Díaz, precursor de la Revolución Mexicana, al lado de los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. Para finalizar, un día como hoy, pero del año 2000, científicos de 37 países reunidos en España suscriben la Declaración Bioética de Gijón, que prohíbe la clonación de seres humanos y decreta el mapa del genoma humano como patrimonio de la humanidad. Con información de 20 minutos.
To say that I love you.
Agradecemos a David Barajas por esta información y ahora es momento de escuchar un poco de la selección musical de esta mañana, en la cual estaremos escuchando a Carl Carlton con su álbum The Best of Carl Carlton, y la canción que estamos escuchando se titula Don't Walk Away. Espero que la disfruten.
Yes, I do. The way I look at you, girl.
When you walk,
girl, you set my soul on fire.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
Volvemos al aire. Volvemos a Culagos en Red.
Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, y saludamos con mucho gusto a la maestra Mayra González, enlace de la Defensoría de los Derechos Universitarios y el Centro Universitario de Los Lagos. ¿Cómo estás, Mayra? Buenos días.
Hola, buen día, Marina. Muy bien, ¿y tú?
Bien también, contenta de saludarte. Ya se nos hizo tradición que los miércoles le platiquemos a nuestro auditorio sobre los webinars. Algo entendí la última vez que tú y yo platicamos de que ya estaban como por concluir el primer ciclo de webinars que se estaban llevando a cabo, ¿o entendí mal?
Sí, bueno, vamos a estar manejándonos por ciclos. Este ciclo termina, yo creo que dos webinars más. Y
el de mañana y el otro.
Y el siguiente iniciaría cuando inicie el próximo semestre.
De acuerdo. Entonces, bueno, que hemos estado mucho platicando sobre los temas, un poquito presentando qué es lo que puede nuestro público conocer el día de mañana, y muchos van orientados a trabajar desde diferentes ángulos la cultura de paz. Cuéntanos de qué se trata el webinar del día de mañana, por favor.
Sí, el webinar del día de mañana se titula Comunidad Universitaria y Diversidad Sexual. Está enfocado o más bien el objetivo es reflexionar en torno a las acciones de personas particulares y de instituciones que se han ejercido con la finalidad de que se reconozcan y se hagan valer los derechos humanos de las personas de la población LGBTTIQA, y también cómo generar este espacio de discusión. Pareciera que conforme hemos avanzado, tenemos mayor amplitud para reconocer y para validar las diferencias en orientación sexual, por ejemplo, pero nos topamos todavía con el discurso implícito donde se menosprecia, donde se invalidan algunas cuestiones o se cuestionan pues las decisiones de las personas, en específico en el ámbito sexual, y pues la universidad no es la excepción. Entonces lo que pretendemos con este webinar es sí generar este espacio de reflexión para que seamos verdaderos actores de una cultura de paz y que de verdad aprendamos a validar a las personas sin importar cuáles sean sus orientaciones sexuales, su color de piel, su religión, cualquier cosa que sea diferente a mi percepción de la vida.
Mayra, y qué importante es que siempre lo trabajemos poquito a poquito. Yo veía un video, me parece recordar que lo compartiste tú, y si no, alguien habla sobre las formas en las que nombramos las diversidades sexuales, y para nuestro lenguaje cotidiano tienden a ser muy peyorativas. Y el planteamiento del video consistía un poco como en más que... porque esos son los recursos con los que nos acercamos nosotros a esas realidades, Mayra, al final, ¿no? Yo recuerdo mucho que decías que no soy tortillera, soy lesbiana, ¿no? Por mencionar uno de los tantos ejemplos. Entonces, ¿cómo a partir de que podemos nombrar las cosas por su nombre, también podemos empezar a construir una comprensión de esas realidades? Y tú mencionabas una palabra que a mí me parece muy importante, porque generalmente hablamos de tolerancia, pero la tolerancia implica que en algún momento eso me va yo tengo que darles permiso, ¿no? Y entonces lo planteaste de una manera en la cual sean validadas esas decisiones y esos estilos de vida que, a final de cuentas, pues hablan mucho de nuestra individualidad, Mayra.
Así es. Yo creo que, bueno, me imagino que para todos y todas, es bien sabido que pues en este mes es el mes donde más actividad de la comunidad LGBTIQ más hay, porque el 28 se conmemoran las... Ay, no recuerdo dónde fue, la verdad no quiero regarla, pero es el día donde se hacen las marchas en función de unos disturbios que hubo, y la verdad no quiero regarla, me disculpo por no tener el dato al 100, pero a manera de empatarnos con esta realidad, este webinar se presenta. Seguimos con nuestro calendario de los jueves, pero es a esta manera de visibilizar la realidad en la que estamos, y que es una realidad multicolor, como el arco iris que representa este movimiento.
Y mencionaste también algo que es muy importante en el ámbito universitario. Todas estas realidades están presentes, y esas costumbres de las cuales estábamos hablando hace un ratito, pues pueden llevar a desde molestias constantes en los salones por parte de alguna imprudencia que comete un profesor, hasta la deserción por parte de la presión que pueden llegar a ejercer los compañeros por no tener un acercamiento respetuoso a esa forma de ser, Mayra.
Así es. Nosotros queremos abonar a esta comprensión, queremos que las personas que convivimos en la comunidad universitaria seamos conscientes, y que sea muy, muy real, como que no sea más una postura como socialmente correcta, que sea como muy profundo el entendimiento del otro y de la otra y de sus particularidades, que a final de cuentas creo que no tendrían que ser tema de discusión, pero sí es necesario visibilizar las necesidades que se tienen.
Claro, y bueno, pues entonces hacemos la invitación, Mayra, el día de mañana, ¿Quiénes van a estar participando en este webinar? ¿A qué hora y cómo pueden acceder a él?
Sí, mañana nos acompañan Jaime Cobian Zamora, que es presidente del Congreso Nacional de Gays, Lesbianas y Personas Trans. Fascinación Jiménez Figueroa, que es integrante del Comité Organizador de la Marcha del Orgullo en Guadalajara. Y Joaquín Aguilar Méndez, que es abogado defensor de derechos humanos. Modera el día de mañana la licenciada Dulce María González Gómez, que es nuestro enlace representante en Cuballes. Y la cita es a las 12 del día por la página de Facebook de la DDU.
Y pues invitamos a nuestro auditorio a que se den una vuelta. Todo el tiempo están en la página de la Defensoría actualizando los contenidos, haciendo estas invitaciones. Pueden ver webinars pasados. Pueden encontrar también el enlace para ver todos los webinars en YouTube.
Así es. Síganos, por favor, y me gustaría cerrar esta invitación con la frase con la que estamos difundiendo el webinar, que es de Belén Romero y dice: la diversidad ha de ser un valor social y no un obstáculo a superar ni algo a tratar de manera diferente. Los esperamos mañana y les repito, si no pueden atender a la cita, pues ahí estamos en Facebook y en YouTube con los webinars pregrabados.
Qué importante es la reflexión con la que cerraste, Mayra. Yo sé porque sí he seguido las presentaciones en los webinars, que tienen invitados muy preparados, que tienen mucha información para brindar, y yo espero que sea algo que nuestro auditorio pueda aprovechar. Así que ahí está la invitación, y a ti te agradezco mucho y te deseo un excelente día.
Igualmente, Marina, que estés bien. Nos vemos pronto.
Hasta pronto, Mayra. Nos vamos a un breve corte de estación. En un momento más regresamos a Culagos en Red. No se vayan.
Más novedades de nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
La universidad tiene una voz. Nuestra voz. Culagos en Red está de regreso.
Culagos sin fronteras.
Nuestra sección Culagos sin fronteras, y saludamos esta mañana con mucho gusto a la maestra Alma Rangel, coordinadora de internacionalización. Alma, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, contenta de estar como cada miércoles en Culagos sin fronteras, y pues con invitado especial, así que más contenta todavía de que nos comparta su experiencia. Él es Franco Otero, estudiante de la licenciatura en Lenguas, Artes y Culturas Extranjeras de la sede de San Juan. Otra cosa que me alegra más es que alumnos de la sede de San Juan se incorporen a la sesión, y pues qué mejor manera que él nos hable un poquito sobre qué tiempo fue y en qué semestre está y qué es lo que hace.
Hola a todos, me da gusto saludarlos. Yo estuve, bueno, apliqué para un intercambio, lo que fue en PEA 2019B y 2020A. Entonces acabo de regresar, llevo 3 semanas que regresé de Japón y fueron 2 estancias de 4 meses cada una y estuve viviendo con una host family. Yo creo que eso fue lo que más me gustó muchísimo porque adquiere muchísimas cosas. Yo ya había tenido la oportunidad de mi intercambio por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Me fui a Canadá y esta experiencia fue totalmente diferente porque fue en Japón y es una cultura muy diferente. Y vivir con una familia lo hizo muy enriquecedor porque aprendí tantas cosas que uno nunca sabe que pueda aprender dentro de una cultura. Y yo creo que eso fue lo que más me dio como esas herramientas culturales que necesitamos como profesionistas para poder enfrentar el mundo actual.
Franco, como estudiante de la carrera de lenguas y culturas extranjeras, pues es como lo más natural, me imagino, que en algún momento, tanto tú como tus compañeros, pues aspiren a experimentar esa cultura, ese idioma, porque también ustedes tienen que salir de la carrera hablando inglés y en este caso tu especialidad que es japonés. Pero yo no sé, y quisiera preguntarte, tus expectativas, ¿cuáles eran y cuáles fueron las situaciones que te encontraste al llegar a Japón? ¿Se cumplieron? ¿Se rebasaron? ¿Hubo algún asunto que no tuvieras dentro de tu mente y que te haya causado a lo mejor algún conflicto? ¿Cómo fue todo eso?
Lo primero que me causó mucho conflicto fue que no hablaban inglés. La primera vez que me fui a Canadá, me fui a la parte de Quebec, porque fui a un intercambio por parte de una universidad francófona. Entonces, yo dije, hablan inglés, ¿no? Aunque no era su primera lengua. Y yo dije, bueno, es un país que es como, tiene una buena economía, yo sé que van a hablar inglés como un poquito. Pero llegué y la sorpresa fue que no hablaban inglés. Y me confié muchísimo y que, dije, bueno, manejo bien el inglés, como me sentía como invencible y pues resulta que no. Entonces cuando llegué a Tokio me sorprendió muchísimo porque yo llegué a la capital, Tokio, y pues Tokio es la ciudad con más población en todo el mundo. Entonces yo llegué y la verdad sí me sorprendió muchísimo que la gente no hablaba ni un inglés básico. Obviamente que no es toda la población, pero sí, eso me pegó muchísimo porque en una ocasión me perdí y fue muy feo porque estuve caminando por 2-3 horas yo creo que lo que más te impacta es que tú quieres comunicarte y no puedes. O sea, tú quieres decir, estoy perdido, estoy haciendo esto y tengo este problema y no puedes. Y la gente, como era de la capital, yo creo que se sentía como más, como que era más fría. Porque como que los de la capital están más acostumbrados a ver a extranjeros, entonces como que pues le choca un poquito, ¿no? Que tú estás como caminando y ellos tienen su ritmo de vida, entonces yo creo que eso fue lo que más me pegó. Y también yo creo que me imaginaba como Japón, como, no sé, como mucha tecnología, y sí es así, pero yo creo que así como en las películas nos muestran que pues casi casi coches voladores y eso, o sea, yo pensaba que era algo así, pero pero no. Pero me sentí muy contento porque hay cosas que, bueno, que son más cosas positivas que viví que cosas negativas, pero yo creo que de las dos aprende mucho.
Ahora bien, en lo que nos comentabas respecto al idioma, pues yo creo que fue un gran reto, pero nos platicaste, ¿no? Lo difícil que fue y el choque de que no hablaran un segundo idioma, pero en cuanto a ti, en cuanto al el mejoramiento de tu idioma, que estás tomando la especialidad de japonés, ¿qué nos podrías decir o qué les podrías recomendar a tus compañeros? Que nosotros sabemos que no es lo mismo a veces la teoría que la práctica, y ya estar ahí en el país, los modismos, cambia mucho también de región, no sé si... el acento. Si estuviste en otras partes que fuera diferente también, incluso aquí como en México, que tenemos a veces muchas diferencias entre el norte, el sur y el centro, no sé si nos pudieras comentar algo.
Sí, claro. Yo estuve viviendo en Osaka, que está en la región de Kansai de Japón, que Osaka es muy conocido porque ellos hablan Kansai Benzen, le llama así, que es un tipo de acento que ellos tienen, y de hecho es muy difícil, incluso es difícil para los mismos japoneses. Entonces, sí me costó un poquito, porque generalmente nosotros como estudiantes de idioma japonés aprendemos el japonés de Tokio, porque es como el más estándar, como el más famoso, por así decirlo, el más popular. Y pues yo cuando llegué a la región de Osaka, pues sí, la verdad sí me costó muchísimo, o sea, dije, ¿esto qué es? Pero pues poco a poco, yo creo que el consejo que más que les puedo dar a mis compañeros y a la audiencia que nos escucha es que no tengan miedo, que cualquier idioma se aprende haciendo errores. Nosotros cuando éramos chiquitos aprendimos con errores. Entonces, yo creo que ellos entienden y saben que tú estás haciendo el esfuerzo por comunicarte y ellos entienden eso. Entonces, cuando tú intentas hablar un idioma, poco a poco va fluyendo. Me costó un poquito, pero yo creo que ya a los 3-4 meses ya empezaba a entender más. Yo creo que los primeros 2 meses era como, me costaba un poquito. Mi familia lo veía, por ejemplo, a veces me hablaba en inglés mi familia porque me decía como que no entiende. Y me hablaban en inglés, hablaba un poquito inglés y lo hacían. Pero ya conforme vieron que...
La familia que te recibió.
Ajá, exacto.
Es que es con la familia que vivías, ¿no? Tengo entendido yo que tu estancia, o sea, su estancia en Franco, además del semestre, era vivir con una familia originaria de Japón.
Exacto.
Sí, perdón, lo que pasa es que de repente por allí me brinco y dije, ¿tu familia te hablaba en inglés? Pues entonces ya estabas todavía como más perro. No, la familia te recibió, la host family, lo mencionaste. Exacto. Oye, ¿y allá a qué universidad fuiste? ¿Qué programa estabas estudiando? ¿Era similar al que estás estudiando aquí o cómo fue? A ver, cuéntanos eso.
Se llama Estudios de Asia. Es un programa que es para estudiantes extranjeros que estudian el idioma japonés y también puedes escoger materias en inglés que pueden ser de negocios, de literatura, de historia, de cultura, todo relacionado con Asia, pero específicamente con Japón, porque estamos en Japón. Yo escogí materias de japonés, obviamente, para mejorar el idioma japonés, y también escogí materias de historia, de cultura, incluso tomé una materia que me encantó, que es una de mis favoritas, que fue acerca de cómo hacer presentaciones y videos, y de hecho el proyecto era hacer como hacer un video, y yo decidí hacerlo acerca de mi rutina diaria en Japón, y pues hice viral ese video y mi familia y mis amigos me pidieron que hiciera más videos de Japón y de ahí hice un canal de YouTube y empecé a hacer muchos videos porque vi que les interesaba mucho la cultura japonesa, que es una cultura totalmente diferente, que de verdad que yo me sentía en otro mundo, porque aunque por ejemplo nosotros que estamos tan pues cerca de por ejemplo de Estados Unidos o de Canadá o incluso de Europa, que sí estamos lejos, compartimos mucho, pero la cultura pues oriental sí es muy diferente. Y pues yo creo que más que nada es un programa especial para extranjeros. Teníamos clases con japoneses, pero eran pocos japoneses. Pero la verdad fue una experiencia muy padre. El sistema educativo sí es muy diferente. Me di cuenta de que allá en Japón todo se basa en exámenes. Por ejemplo, aquí en México, que es como el 50% examen, 60%. Bueno, eso depende también de la carrera, pero allá sí era todo examen, todo examen, todo examen. Era, hasta 5 veces a la semana exámenes, y la verdad, eso se me costó un poquito al principio. Pero después, como te obligaban a estudiar con exámenes, se me hizo muy rutinario y eso hizo que, pues ya, se me hiciera una rutina estudiar. Y desde que llegué a Japón, se me quedó esa rutina, y ahorita que he llegado a México, estudio todos los días, porque se me quedó esa rutina de estudiar todos los días.
Ahora bien, respecto a lo que nos comentabas de cómo es la cultura, de que es muy diferente, de que, pues también aparte de lo oriental con lo occidental, ¿no? Quisiera que nos mencionaras si tuviste, porque yo sé que por muchos amigos, ¿no? Hay gente que nos dicen que se quitan los zapatos, que hay que saludar de cierta manera, y a lo mejor tú en tus clases a veces de japonés ves cosas de cultura, ¿no? Pero estando allá, algo que te haya causado choque o que te haya resultado, no sé, a lo mejor, pues peculiar, ¿no? Respecto a nosotros, nuestra cultura y ellos, no sé si nos pudieras platicar al respecto.
Bueno, hay muchas cosas, pero puedo contar así poquitas de las que más me causaron impacto. Una es el tiempo de diversión que ellos toman. Ellos, los japoneses, lo más importante en su vida es el trabajo. Entonces, yo me di cuenta de que aquí en México somos muy fiesteros, nos gusta mucho pues las fiestas. Y, por ejemplo, ellos si hacen una fiesta, es una pequeña fiesta de 10, 11 personas, a lo mucho. Y también, por ejemplo, cuando se hace una fiesta, ellos, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer 2-3 fiestas con mi familia japonesa, y mi familia japonesa siempre como decía, bueno, muchas gracias por la fiesta, ya acabó, y pues, adiós. Y eso a mí me causó mucho choque, porque en México sería una grosería hacer eso, sería como de que, no, pues ya váyanse, o sea, no, en México es cuando el invitado se vaya, ¿no? Y en Japón, ¿no? En Japón te dicen como de que, no, pues ya váyanse, ¿no? Y eso fue muy chistoso. Otra cosa que me causó mucho impacto es el afecto. El espacio personal es muy, muy, muy diferente, es más, bueno, más lejitos, y también, por ejemplo, los abrazos. Yo tuve compañeros y tuve amigos japoneses que me habían contado que nunca habían recibido un abrazo. Tenían 20 años, 21 años, y me habían dicho que en los compañeros los abrazan y nada de eso. Y eso sí me causó mucho impacto, porque pues sí, te das cuenta de que es una cultura muy diferente. Incluso yo, por ejemplo, viví con una familia japonesa, celebrábamos los cumpleaños de los niños, de los abuelitos, de los papás, y es como de que, ah, feliz cumpleaños, y todos como de que un aplauso, y ya, no era de abrazo. Entonces sí es como algo que sí me causó mucho impacto. Otra cosa es la comida. La comida es muy rica, es muy rica. De hecho, yo no había tenido la oportunidad de comer comida japonesa, porque como que no se me hacía, como, no me llamaba mucho la atención. Pero cuando llegué a Japón, de verdad que me quedé enamorado de la comida, porque aparte de ser rica, es muy sana. Por eso el índice de obesidad en Japón es muy bajo, es de los más bajos en el mundo, porque comen comida muy sana. Y algo que solamente que me causó como que impacto fue que comían el pescado con espinas. O sea, las espinas son un poquito más delgaditas que el pescado de aquí de México, pero sí, la verdad sí me causaba mucho conflicto, porque la mamá que estaba conmigo me decía, pues cómetelas, o sea, tú no pienses en que hay espinas y tú cómetelas. Pero yo no podía, porque yo digo, no puedo, es que yo no puedo, no, tengo que quitárselas, no puedo comerme las espinas. Y pues yo veía que el abuelito, la familia se las comía así con espinas y yo dije, no puedo, me tardaba más tiempo y se lo quitaba, pero yo no podía.
Oye, yo te escucho y pienso que ya estaban preparados para la pandemia, reuniones pequeñas, ya toda la vida se han preparado para esto que ahora a nosotros nos está costando tanto trabajo.
Mucho trabajo.
Ay, qué barbaridad. Cuéntanos, Franco, ¿qué tipo de alimentos? Yo sé que son muchos mariscos, pero pues no creo que sea todo mariscos. ¿Qué más? ¿Qué más hay?
Bueno, por ejemplo, el arroz es algo muy importante en su dieta. Son mínimo, son 2 tazones de arroz en el almuerzo y en la cena. El almuerzo es a las 12 del día y la cena es a las 6:30, 7 de la noche. Siempre te sirven un omisoshiro, se llama así, omisoshiro, que es una sopita como de verduras, que sabe muy rica. Y, o sea, de cajón es la sopita, el arroz, que siempre debe de haber. Eso es como la tortilla para nosotros, que comemos con tortilla. Y, por ejemplo, eran 2 veces a la semana que comíamos pescado, que siempre era, generalmente era crudo. Al principio sí me costó, porque pues mi estómago no estaba acostumbrado a comer pescado crudo, pero pues ya después como que se fue acostumbrando. También comen muchos alimentos con harina. Lo que me gustaba mucho era, bueno, mi favorito era el tempura. Tempura son como mariscos, pero los hacen como refritos, como con soy sauce, le ponen. Y está muy rico, de hecho ya se me antojó.
Como tapeado, ¿no?
Exacto, que sabe muy rico. El sushi casi es como muy chistoso, porque el sushi como es como que lo más famoso, lo conocido alrededor del mundo, pero los japoneses casi no comían sushi. Es como, el sushi sí lo comen, pero solo es para una celebración. Y eso es algo muy curioso también que quiero mencionar, que por ejemplo nosotros como mexicanos decimos, ah, pues comemos una pizza, o comemos tacos, o sea, como un fin de semana. Allá ellos comían como comida chatarra, por así decirlo, solo cuando eran cumpleaños, ocasiones especiales. O sea, ellos no iba a ser como un fin de semana de que, ay, se nos antoja una pizza, pide una pizza. No. Ellos siempre pedían pizza solamente cuando había un cumpleaños o cuando había algo importante que celebrar. Porque ellos, aparte de que comen sano, también son muy ahorrativos. Casi no comen afuera.
Oye, y el sushi es bien diferente, ¿verdad?
Sí.
Como aquí nosotros le ponemos aguacate y queso, sí, crema y y hasta mango o fresa o no sé, y allá, ¿cómo es el sushi tradicional?
Pues hay de todo tipo, por ejemplo, había de pescado, también había de jamón. Generalmente siempre va acompañado de arroz, como yo lo había dicho antes, pero también le ponen, se me fue el nombre, que es algo también como picante, verde.
Wasabi.
Ajá, exacto, wasabi, sí. También lo comen con wasabi y también tiene bolitas amarillitas, chiquititas, de pescadito, que también sabe muy rico. Pero igual, es para ocasiones especiales, pero sí sabe muy diferente. Igual, es como, igual como los tacos que encontramos en el extranjero, que también son muy diferentes a los tacos que comemos aquí en México.
Claro.
Ahora bien, Franco, hemos platicado un poco ya de la estancia y todo, nada más que no hemos platicado lo que Marina decía, que para lo que ya estaban preparados los japoneses y nosotros no, para la pandemia. Quisiera que nos platicaras cómo fue, si afectó en algo tu proceso de intercambio, porque tú sabes que algunos de tus compañeros se tuvieron que regresar, otros no pudieron ir, otros sí siguen allá, son pocos, de hecho fueron menos los que se quedaron realizando su estancia. ¿Cómo fue lo que a ti te pasó, ¿no?, en cuanto a la pandemia? ¿O cuáles fueron las medidas que tomó tu institución?
Sí, pues, afortunadamente yo estuve desde agosto, entonces el primer semestre lo viví normal, lo viví, pues, como todo alumno quiere vivir su estancia. Yo inicié clases en el segundo semestre lo inicié a finales de enero, y estuvimos como un mes de clases, a finales de febrero cancelaron las clases en línea. Las clases presenciales, y tuvimos clases en línea, pero lo curioso fue que durante un mes, lo que es más o menos finales de febrero y finales de marzo, todo estaba normal, simplemente que las clases eran en línea. O sea, por ejemplo, podíamos ir al bar, podíamos ir al súper, podíamos ir al centro comercial, y todo estaba abierto. Pero ya a finales de marzo ya se puso el estado de emergencia en Japón, y entonces ya pues ahí en Japón no fue como en Europa, que fue así como una cuarentena obligatoria. O sea, nos decían así como en México, de que no, pues les recomendamos que se queden en casa. Y si nos quedábamos en casa, a veces salíamos, pero siempre con los cubrebocas. Y lo que me causó como mucho impacto fue que cuando estuvo el estado de emergencia en Japón, o sea, todos estaban usando cubrebocas. Que yo no veía ninguno que no usara cubrebocas, todos usaban cubrebocas, y también todos estaban como con sana distancia. Yo creo que los japoneses como que estaban ya acostumbrados como a mantener su distancia de por sí. Y también algo muy curioso es que yo el primer semestre que estuve, yo me daba cuenta que algunas personas usaban cubrebocas, y es que en Japón, si estás enfermo y sales, ellos se ponen cubrebocas. Entonces es algo muy, pues muy, yo creo que es muy responsable, y eso es algo que se tiene que aprender. Y también en las tiendas, por ejemplo, marcaban, ponían como señales de que tienes que tomar tu sana distancia. Por ejemplo, una fila de una tienda, de una farmacia, estaba como un tipo como Yurex o Masking, como para marcar la sana distancia entre cada persona y persona. En cada tienda había desinfectante. En las tiendas comerciales había una persona que te medía la temperatura, y ya podías pasar si tenías una temperatura pues normal. Y pues yo creo que la verdad, la estancia en Japón, bueno, lo que fue la cuarentena fue algo muy tranquilo comparado con otros países, porque yo creo que la cultura japonesa ya está acostumbrada a ser, pues sí, como dice la maestra Marina, a reuniones pequeñas, no abrazos, no besos, de por sí ellos no abrazan, no besan. Entonces, fue algo que, pues yo creo que ya están acostumbrados ellos toda la vida.
Oye, pero ¿y para ti las clases en línea, en un idioma y luego teniendo que preparar exámenes, cómo fue esa experiencia académica?
Pues la verdad, o sea, sí fue algo muy diferente, pero yo, por ejemplo, yo como vivía con una familia japonesa, me hacía alrededor de 40-45 minutos llegar a mi universidad. Tomaba, bueno, eran 15 minutos de mi casa a la estación de metro, eran como 5-10 minutos en el metro, y de ahí bajar, y eran como 20 minutos caminando del metro hacia mi universidad. Entonces me hacía como con 5 minutos, Y cuando me pasé a las clases en línea, me di cuenta de que tenía más tiempo, me rendía más el tiempo porque no tomaba metro. Y aparte, el japonés pues yo lo tenía. O sea, así no saliera de mi casa, yo hablaba con mi familia japonesa, que vivía con dos abuelitos, dos papás y tres niños. Y fue una hermosa experiencia, de verdad, que es algo que se los recomiendo mucho a los universitarios, porque de verdad que es muy bonito, porque te cuidan, eres parte de la familia. Yo me enfermé como tres veces y ellos siempre me cuidaban, me daban medicina, me decían si todo estaba bien, me daban una cobijita así como para si tenía frío en las noches, porque el invierno en Japón es un poquito largo, no es tan frío, pero sí es más frío que México. Y pues sí, uno como que eso, en esas fechas como que extraña a la familia, en Navidad, en Año Nuevo, que celebras como con tu familia en grande. Y ya cuando estás con la familia, pues es prácticamente te adoptan, eres parte de su familia. Y la verdad, los niños hacen que tu estancia sea divertida, los papás te platican de la vida, de cómo es la cultura japonesa, que a lo mejor un japonés no te quiere contar porque como que tiene como ese miedo de que pienses mal del japonés. Pero ya cuando vives con una familia japonesa, te das cuenta de los problemas que vive el japonés y también la familia, como ya eres parte de la familia, ellos te cuentan sus problemas y es algo que la verdad agradezco mucho, que invito a la comunidad a que hagan una estancia con una familia que es muy enriquecedora.
Y respecto a eso que nos comentas de la familia, el proceso de la universidad de intercambio, ¿por default te daba el acceso a la familia o tú elegías vivir con una familia? Y también quisiera que nos dijeras respecto a los recursos, porque como tú sabes bien, muchos de los compañeros siempre dicen, es que a lo mejor para realizar una movilidad tengo que ser rico. Ahorita con la pandemia pues estamos viendo también otros escenarios que la crisis está difícil. Incluso estamos pues buscando estrategias, ¿no? Pero no sé qué nos pudieras platicar, qué apoyos te dio la universidad y cómo fue todo eso.
Bueno, yo creo que primero es querer. O sea, si uno quiere, sí se puede, claro que sí, o sea. Y, bueno, tener buenas calificaciones, tener certificado. Bueno, en este caso a mí me pidieron inglés, no me pidieron japonés. Me pidieron TOEFL, y yo tenía mi TOEFL, me pidieron 550 puntos. Y lo tenía. En japonés no me pidieron nada, porque de hecho hay algunos que van sin saber nada de japonés. La Universidad de Guadalajara me dio dos apoyos. El primer apoyo fue salir beneficiado con AMES 2019B. Y ahorita que pues estuvo lo de la pandemia, me dio otro apoyo que se le llamó como beca COVID. Me parece que se llama así, como de que no te dan como un apoyo por esto de la contingencia. Okay. Y pues la verdad sí fue un gran monto lo que me dieron. Y el gobierno japonés, por el COVID también me dio apoyo. De hecho, me va a llegar esta semana. Esta semana me va a llegar un apoyo porque a los estudiantes que estuvimos en Japón durante la contingencia, que estuvimos por más de tres meses, nos van a dar un apoyo. Y de hecho, sí, nos van a dar un buen apoyo y nos registramos y ya, de hecho, nos va a llegar esta semana a nuestras cuentas. Y pues, la verdad es que sí, sí hubo mucho apoyo. O sea, también uno tiene que ahorrar. Yo, por ejemplo, trabajaba como maestro y sí ahorré, pagué mi vuelo. El vuelo siempre les recomiendo que lo compren redondo porque sale más barato. Pero yo creo que sí hay posibilidades. La universidad, la verdad, o sea, prácticamente la Universidad de Guadalajara fue la que más me apoyó y la que fue la que absorbió más, más la mayoría de los gastos de toda mi estancia. La verdad, fue una gran ayuda porque yo le tuve que pagar a la familia como mis dos estancias, porque estuve prácticamente con ellos nueve meses y se le pagaba a la familia como cada mes. Pero yo creo que sí, o sea, uno tiene que ahorrar, sí, obviamente que sí, uno tiene que ahorrar porque pues tampoco te van a dar como para que compres los recuerditos para la familia. Pero yo creo que sí, es la Universidad de Guadalajara, ahora me apoyó muchísimo, estoy muy agradecido con eso porque, pues sí, si no hubiera sido por ella, creo que no me hubiera ido. Pero sí, es más que nada la voluntad de uno, de querer irse y también de ahorrar.
Y bueno, yo creo que esta apuesta que hace la Universidad de Guadalajara para que ustedes puedan ir, se ve muy recompensada. Yo ya estoy ansiosa de saber cómo vas a continuar tú en tus clases, cuando regreses con tus compañeros de la especializante, todos los que les vas a poder compartir sobre tus aprendizajes de cultura, los tips para el idioma, sobre todo porque precisamente tu carrera va muy encaminada a conocer todas esas cuestiones y yo creo que va a ser muy enriquecedor. Cuéntanos un poquito, porque ya casi se nos va el tiempo, la verdad es que se nos ha estado yendo como agua, pero yo quisiera, seguramente, así como tú estabas asombrado, pues la gente con la que convivías también estaba como muy curiosa de saber qué había en México, qué te tocó compartir a ti de la cultura mexicana con tu familia japonesa y con sus allegados.
Gracias a Dios, yo creo que por eso, bueno, ahorita como que es como un comercial, pero yo creo que ahorita, o sea, yo me di cuenta de que el inglés es muy, muy importante, porque uno nunca sabe cuándo lo puedo usar. Yo tuve la oportunidad de trabajar como profesor de inglés en Japón, trabajaba como una vez a la semana, era más que nada voluntariados, por así decirlo, porque no era un trabajo así que, pues, o sea, como asalariado, por así decirlo, pero eran como voluntariados, y fue muy bonito porque, aparte de que yo daba clases de inglés con niños, me invitaban a charlas, pero esto era con el fin de que los japoneses mejoraran su inglés, y yo daba pláticas, tipo conferencias, por así decirlo, porque había alrededor de 50, 70 personas, y yo presentaba mi país, y la verdad era muy bonito, pues, compartirles un poquito de la cultura mexicana, que de verdad que fue muy chistoso porque yo les compartí que a todos les ponemos picante, que al mango, que a la cerveza, que a las palomitas, algo
que la fiesta.
Exacto. Y por ejemplo, también les dio mucha risa que les decía que en los camiones pues se subía la gente a tocar, que el payaso, y ellos como que les causaron mucho impacto de que cómo es que no, eso no puede ser, es que eso es un transporte, es un servicio para que te transportes de un lugar a otro, ¿por qué sube un payaso?, ¿por qué sube alguien a tocar la guitarra? Y pues es que es algo muy bonito mostrarles nuestra cultura, nuestra historia, y la verdad es que yo me sentí muy contento porque es bien bonito como representar a tu país, y también aparte de eso, pues recibir un buen dinero. La verdad es que por una hora me pagaban alrededor de 2,000 pesos, entonces la verdad sí era muy bueno, era la verdad sí atractivo el salario que me daban. Y algo que a mí, bueno, a mi familia japonesa, lo que más le causaba como más impacto acerca de la cultura mexicana es que no trabajábamos mucho, a diferencia de los japoneses. Por ejemplo, yo le contaba que, es que ellos, por ejemplo, trabajaban de lunes a domingo, y ellos me decían que trabajaban mucho porque ellos ahorran mucho para su vejez. Porque ellos son muy solitarios, son muy independientes, el abuelito tiene que pagar uno sus cosas, y pues yo le contaba que en México, pues yo creo que la mayoría, por así decirlo, ya uno cuando ya está en México, como que la familia, los papás, los nietos, como que se apoyan los unos a los otros para que pues todo salga bien con la familia, con los familiares que ya son grandes. Y en Japón se sorprendieron muchísimo porque ellos sienten que sí son como una carga si hacen eso. Entonces, por eso ellos ahorran mucho, trabajan mucho para ahorrar para su vejez, porque el promedio de edad en Japón es alrededor de los 100 años. De hecho, mi familia japonesa me decía que ya van para más. ¿Por qué? Porque pues ya hay más avance en la medicina. Aparte, pues los japoneses se cuidan mucho. Llevan una vida muy tranquila comparada con México. Es una vida muy pacífica. Entonces, por ejemplo, el índice de criminalidad es muy bajo. Ahí lo que más se escuchaba era como que se robaba una bicicleta, se robaba una sombrilla. Eso era como de que, pues, eso sería algo de risa aquí en México. Pero sí, es algo muy, muy diferente. Yo creo que fue lo que más les impactó, que en México como que seamos muy, muy de familia, muy de que cada fin de semana nos vamos con la familia, cada fin de semana vemos a la abuelita, hacemos una comidita. Y no, y ellos muy raro ven a su familia. Yo, por ejemplo, con la familia que tenía, ellos tienen una hija que vivía en Hiroshima. Hiroshima está en el sur de Japón. Y me decían que la veían a lo mucho 2 veces al año. y era así como de, no, pues, muy rara a la vez, y también de comunicación así por teléfono, igual como muy rara a la vez, como una vez al mes. Es una cultura muy diferente, pero yo creo que hay cosas que se pueden aprender de ella.
Ya nos quedamos muy...
ya se nos acaba el programa, pero pues te queremos agradecer por todo, por compartir tu experiencia. Esperamos que pronto podamos hacerlo al aire en vivo, ya después de todo esto que pase, porque hay mucho que todavía nos tienes por platicar, y también pues invitarte luego, ¿no?, a que compartas tu experiencia ya en un foro. Como tú dijiste, tú te convertiste, y yo siempre les digo a los chicos que se van a intercambio, ustedes son los mejores embajadores de nuestra cultura, y es muy bonito el compartir todo eso. Entonces luego te invitaremos también a un foro, porque esas son las estrategias de internacionalización en casa que siguen, que ya cuando yo me fui tuve la oportunidad, el compartir todo ese conocimiento con los demás, yo creo que es más enriquecedor, ¿no?
Sí, bueno, sí, yo la verdad algo que me causó mucho orgullo fue que varios japoneses me dijeron que su visión de México había cambiado gracias a mí, que ahora ven México con otros ojos, y la verdad eso fue muy bonito.
Pues muchas gracias, Franco, por habernos platicado todo esto. Bienvenido de regreso después de casi un año. Yo te quiero felicitar también porque alcanzaste tu objetivo. Querías estar los dos ciclos escolares, lo cumpliste. Y pues regresaste sano y salvo, que también eso nos alegra mucho, porque qué preocupación que te hubiera pasado algo estando por allá. Pero bueno, entonces, Alma, también muchas gracias a ti, y nos escuchamos el próximo miércoles con Lagos Sin Fronteras.
Claro que sí, muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles.
Gracias, Franco, te gracias. Mandamos un abrazo, nos estamos viendo, y nos despedimos de Culagos en Red. Nos escuchamos el próximo viernes en este espacio. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.